Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:05, lo prometido es deuda. Lo primero que hacemos empezando este tiempo de Mediodía COPE en COPE más Zaragoza es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Enrique Pérez. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Comenzamos contándote que esta madrugada ha aparecido un ejemplar de pitón real en el Parque de la Granja de Zaragoza.
Así es, el reptil fue trasladado al Parque 2 del Cuerpo de Bomberos de la capital, donde ha pasado la noche y a primera hora de la mañana se ha llevado al acuario fluvial de la Expo. Allí se ha podido comprobar que la pitón no tiene chip, lo que dificulta la localización de sus propietarios. Hay que recordar que la pitón real procede del centro de África, que está considerada como una especie invasora exótica, por lo que no puede ser soltada libremente y debe estar siempre en un espacio controlado.
Tenemos más cosas que contarte, por ejemplo, que Zaragoza contará con más cámaras de seguridad en sus calles.
El ayuntamiento quiere ampliar el sistema de videovigilancia que ya funciona en la calle Dato. Los primeros nuevos dispositivos podrían instalarse en María Lostal. El consistorio lo está estudiando porque los propios vecinos lo han demandado. Para ello se va a contar con la colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la idea es ir ampliándolo a otras zonas de la ciudad.
Más cosas. Dejamos atrás 3 años marcados por el coronavirus en los que se han declarado en Aragón casi 500.000 de contagios.
El gobierno ya ha declarado el fin de la crisis sanitaria generada por el COVID. Durante este tiempo han fallecido oficialmente 5.300 personas en nuestra comunidad como consecuencia de la pandemia. Se calcula que el 90% de la población aragonesa está inmunizada al haber pasado la enfermedad. En nuestra comunidad se han administrado 3.300.000 dosis. El 92% de los mayores de 5 años en Aragón han recibido, Álvaro, al menos una vacuna.
El delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha presidido este jueves la entrega de las condecoraciones al mérito de Protección Civil.
También se ha hecho entrega de la Orden del Mérito Civil y de la Orden de Isabel la Católica. Los galardonados han sido el jefe de la Policía Local de María de Huerva, el subjefe de la Policía Local de Teruel, el responsable de la Unidad de Carreteras de Huesca y el general de Brigada del Hospital Militar de Zaragoza. También se ha reconocido el trabajo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Daroca, de la Brigada de Extranjería y de la Oficina de Información y Registro de la Delegación de Gobierno.
120 niños saharauis de 8 y 9 años llegarán mañana a Aragón para pasar las vacaciones de verano con familias de acogida.
Todos ellos proceden de los campamentos de refugiados de Tinduf, pasarán 2 meses en nuestra comunidad y llegan de la mano de la ONG aragonesa Undraiga y también de Arapaz. Un 80% de las familias de acogida repiten la experiencia del año pasado.
Y hasta ahora continúa en el Palacio de Congresos de la Expo el casting de una nueva edición de Operación Triunfo.
Y para presentarse a estas pruebas tan solo se requiere ser mayor de edad. Hasta ahora Zaragoza no había sido nunca una de las ciudades en las que se realizará el casting para seleccionar a los participantes del conocido programa de televisión. Las pruebas se están realizando también en Barcelona, Santiago de Compostela, Bilbao, Valencia, Las Palmas, Málaga, Sevilla y Madrid.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues si es jueves, nos metemos hasta la cocina de El Chalet, de ese estiloso chalet con terraza especializado en steak tartar que sirve cocina creativa de mercado y que se encuentra en la calle Santa Teresa de Jesús, número 25, y que tiene al inigualable Ángel Conde como chef. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, don Álvaro. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted?
Fenomenal, señor.
Hacía días que no coincidíamos, ¿eh? Radiofónicamente
sí,
hablando.
Sí, sí. ¿A que no nos está escuchando la Laurita? ¿A que no?
Estará en sus vacaciones.
Estará dentro del agua ahí, tostándose vuelta y vuelta. Ya le preguntaremos a ver si nos ha escuchado o no.
Efectivamente.
Dirá que sí, pero yo creo que no.
Sí, eso es.
¿Tú crees que tampoco?
La pondremos a prueba. ¿Qué ingrediente era el que no podía faltar en la receta del jueves 6?
Yo creo que no. Lo que pasa es que, claro, es normal que desconecte. Todos haríamos igual.
Por supuestísimo.
Bueno, que ya lleváis todo el día el pinganillo encima, entonces, claro, si el día de vacaciones también vas a estar con el pinganillo, pues vaya plan.
Bueno, yo cuando estoy de vacaciones escucho la radio también, me gusta, porque al final es una fuente de información.
Cuando no estás haciendo nada, cuando vas en el coche. Ya me sé toda la historia, yo también, como yo también. Yo cuando estoy de vacaciones cocino, sí, en lo justito.
Bueno, cuéntanos, Ángel, ¿qué nos traes hoy?
Vamos a hacer un postrecico.
Mira qué bien, vamos a endulzar.
Almendra, miel y limón.
Fácil.
Los ingredientes son muy fáciles, pero bueno, la elaboración es un poquitín más laboriosa, pero no mucho. Vamos a ver, mira. Vamos a freír almendra marcona de esta cruda, la freímos con aceite y la escurrimos y le ponemos un poquito de azúcar. También le podemos poner sal, pero bueno, porque las dos opciones son buenas. Vamos a hacer un praliné de almendras. Entonces, bueno, freímos primero la almendra y luego, una vez que está más templadita, que ya se ha enfriado un poco, unos 200 gramos de esta almendra frita la mezclamos con 60 gramos de aceite de la misma fritura, 60 gramos. Y lo trituramos todo con un robot para que quede una pasta fina, ¿vale? Bien, eso lo dejamos apartado y ahora vamos a hacer una gelatina de miel. Hervimos, por ejemplo, más o menos unos 350 gramos de miel con 300 de agua y para que se disuelva bien la miel, que es, al fin y al cabo estamos haciendo como una especie de jarabe, pero en vez de con azúcar, con miel. Y le podemos dar un aroma. Si ponemos una ramita de romero en el interior, pues mucho mejor. Y si no, no pasa nada. Y una vez que lo colamos esto, pues si le ponemos el romero hay que colarlo. Cuando cogemos 4 hojas de gelatina y las ponemos a remojo y las añadimos ahí cuando está calentito, lo mezclamos bien para que se disuelva bien la gelatina y lo ponemos en un recipiente cuadrado rectangular, vaciamos allí y lo metemos a la nevera. Este recipiente, ten en cuenta que más o menos debe tener un grosor de un dedo así, la gelatina esta, o sea, todo el líquido que echemos ahí, pues que tenga un poquito de grosor, porque muy si bien. No está muy muy fino, no queda bien. Bien, y ahora por último hacemos un sorbete de limón. A ver, si lo quieren nuestros escuchantes, nuestros oyentes, lo quieren comprar el sorbete de limón, pues bueno, pues menos trabajo tienen. Pero si no, también vamos a decir cómo se hace. Pero primero voy a hacer la presentación del plato.
Vale.
Ponemos en un plato una cucharada buena de praliné de almendra, así estirada, así. Bueno, cogemos una cucharada y luego la estiramos todo lo que es el plato.
Muy bien.
Para hacer como una especie de lágrima con el praliné. Encima ponemos un trocito de gelatina de miel, una bolita de sorbete de limón, trocito de gelatina de miel, bolita de sorbete de limón y trocito de miel. ¿Vale? Ponemos así, le ponemos todo una especie de camino y por encima podemos echar encima del limón, el sorbete, podemos hacer unas virutitas de piel de limón, lo que es el amarillo, confitadas que las cocemos con azúcar y tal, o bien podemos poner unas láminas de almendra tostada también. Y ya tenemos el plato hecho. Si queda tiempo, te explico cómo se hace el sorbetico de limón rápido.
Sí que nos queda, sí.
Venga, pues mira, cogemos en una cazuela, le ponemos más o menos 100 gramos de leche descremada en polvo, no es necesario, pero le ponemos 100 gramos de leche descremada, 700 gramos de azúcar y un litro de agua.
Vale.
Entonces esto lo ponemos a cocer, y 300 gramos de glucosa también. Entonces lo ponemos a hervir, una vez que ha hervido, lo sacamos del fuego y le echamos un litro y medio de zumo de limón, más o menos. Es que el limón depende, vamos echando y vamos probándolo, porque hay limones más fuertes y otros más
dulces. Eso estaba pensando.
Entonces vamos echando más limón o no. Claro, aquí ya vamos a hacer un montón de litros, igual hacemos 2 o 3 litros de sorbete, pero bueno, para que las cantidades. Y luego hay un truquillo que si queréis, bueno, el sorbete de limón, todos estos ingredientes una vez frío lo metemos en una sorbetera, en un robot esto que se va haciendo y ya está. Y le metemos también lo podemos meter al congelador y de vez en cuando pues lo vamos batiendo si no tenemos una heladora en casa. Pero lo que quería comentar, que le va muy bien también a este sorbete de limón si le echamos al final, pues claro, ya tiene que ser para adultos,
sí.
Una chorradita de ginebra al sorbetico, pues hacemos un sorbetico de limón con sabor a ginebra que nos va a quedar el plato de 10.
Pues muy bien.
Para
adultos, ¿eh? Eso es, ese es el matiz. Pues con eso nos quedamos, pues nos hemos endulzado el jueves con este postrecico, pues tiene su elaboración, pero bueno, oye, eso todo es ponerse,
son
¿no?
Son tres pasos, pero bueno, si no, ya he dicho que se puede comprar el sorbete de limón, ya está, pero bueno, son tres pasos, que tampoco la gelatina es muy fácil y el praliné también.
Total. Bueno, hoy porque parece que se está nublando un día, de momento no ha llovido, pero vamos, que estos días que han salido así un poco más fresquitos, idóneos para ir ahí a la calle Santa Teresa, al chalé, a comer al aire libre, que se come de maravilla, ¿eh?
Sí, ahí. Ambiente, buena compañía, la buena comida. Y Don Tormenta, que tengo la terraza llena esta noche.
Bueno, mira.
Así que a ver cómo lo hacemos.
Pues
no, está cubierto, no hay ningún problema.
Totalmente. Bueno, pues Ángel Conde, que siempre es un placer. Hasta el jueves que viene. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:16, mira, en este jueves de nubes y con aviso de la EMET por lluvias en toda la provincia de Zaragoza, hemos estado buceando y bicheando por redes sociales y hemos encontrado una cuenta especializada en cazar tormentas, ahí donde lo ves, y fotografiarlas lo más cerca posible. Tras ella está un zaragozano, Víctor. Así que, bueno, nos hemos ido a la caza de ese cazatormentas y lo ha encontrado Ana Abad. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Álvaro. Hoy seguro que va a ser un gran día para este cazatormentas zaragozano. Toda la provincia de Zaragoza está en alerta amarilla por lluvias y en la ribera del Ebro está activado también el aviso naranja por tormentas. Pero entre tormenta y tormenta, Víctor Torrecilla ha sacado hoy un hueco para estar con nosotros aquí en COPE. Buenos días, Víctor.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, la mayoría de la gente se habrá despertado esta mañana y habrá dicho: qué mala suerte, hoy nubes, lluvia. Pero yo creo que para ti va a ser un gran día.
Desde luego, para mí hoy va a ser un gran día. Ahí va a haber un mal tiempo hoy, pues por Huesque, por ahí tiene pinta de que va a haber buenas tormentas y pues ahí estaremos.
Bueno, en un día como hoy, con esos avisos por tormentas activos, especialmente para esta tarde, ¿cómo se prepara un cazatormentas para ir en busca de esas lluvias?
Pues a ver, todo empieza unos días antes. Vas mirando los mapas, los modelos, el tiempo, y vas viendo si va a haber probabilidad de tormenta en Aragón, en Cataluña, donde sea. Y luego, cuando quedan 48 horas o menos, sacan los modelos más específicos que te especifican un poco más la zona donde va a ser la tormenta. Y ya pues vas mirando bien los mapas, miras diferentes mapas porque hay bastantes. Y luego ya pues una llega el momento, pues coges el coche, el móvil, cámara si tienes, y pues vas hacia donde crees que vaya a pasar la tormenta. Y tienes que estar en un sitio con zonas amplias, que no te tape mucho ni árboles, ni montañas, ni nada, y ya pues a esperar a que te venga.
¿Y esto no es peligroso?
A veces sí puede ser peligroso, porque a veces te la juegas al momento, porque esperas, apuras para pillar el mejor foto de la tormenta, pero hay que tener cuidado de que no te pille.
Claro.
Porque normalmente cuando la parte más vistosa de la tormenta es la zona más fuerte. Entonces, claro, muchas veces es muy posible que lleve granizo. Y el granizo, pues, de como sea muy grande, pues el coche se va un poco al garete.
Claro, yo creo que alguna vez a lo mejor te has encontrado con alguna situación comprometida o difícil, ¿no? En la que hayas dicho, uy, sí, cuidado con esto.
Sí, sí, ha habido varias ocasiones en Galicia hace unas semanas, por ejemplo, que me pilló una granizada, y ahí como las carreteras son bastante pequeñas, pues me pilló de lleno, y justo la carretera que salía, la principal, pasaba por debajo un puente y me quedé ahí. No me quedé bajo el puente, pero sé que no podía avanzar y salir de la tormenta, entonces me quedé atrapado ahí. Pero bueno, es cuestión de quedarte en una zona que un poco alta para que sepas que no te pueda ocurrir nada y pues esperar a que pase, evidentemente.
Claro, todo esto lo habrás adquirido también con experiencia y sí, con haber cazado muchas tormentas. Al principio no...
Sí, el primer año fue malísimo, o sea, pillaba cosas muy malas, claro. No sabía del tema y pues poco a poco con los años pues vas adquiriendo más experiencia y ya sabes más cómo cazar y cómo moverte y en qué zonas moverte mejor. En qué zonas moverte y en qué zonas no deberías meterte, porque lo he dicho, en zonas de montaña pues no es muy bueno porque por las carreteras y por la visibilidad.
Claro. ¿Recuerdas cuál fue la primera tormenta que cazaste con tu cámara?
Sí, sí, fue en Muel, cerca de aquí además. Estaba en la piscina y me acuerdo que estaba con unos amigos y les dije, oye, parece que está empezando a tronar, lo dice. Y le dije, oye, vamos un momento aquí al lado a cazar una tormenta, que así la cazo por primera vez. Sí. Y sí, fui allí y tal, y pues me comió toda la lluvia, no pillé nada, pero bueno, oye, fue la primera experiencia, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así, que de desplazarme a ver una tormenta como tal.
¿Y cuánto tiempo hace de eso?
Pues fue en 2019. Me saqué el coche en noviembre del 18, pues uh-huh. El año siguiente ya, cuando empezase la temporada, pues ya empecé con eso. Yo lo tenía claro desde pequeño, así que...
Porque, claro, en 2019 han pasado 4 años, en estos 4 años hemos hablado mucho de cambio climático, de que sí. Cada vez hay más tormentas, pero también más calor. ¿Tú todo esto lo has notado? ¿Has notado alguna diferencia?
A ver, es que es con el tema de las tormentas es un poco complicado, porque también es mucho al azar. Puede ser que haya en 2019, por ejemplo, 2018 fue mucho más bueno que 2019. Es que va por años. Puede ser que si sacamos una tabla de hace muchos años, puede que se pueda sacar alguna tendencia, pero claro, desde que yo empecé hasta ahora, pues... Es un poco aleatorio, va a años. Pero sí, puede ser que vaya a más, puede ser.
El mes de junio, desde luego, ha sido intenso.
El mes de junio fue una locura. No paré desde el 1 de junio hasta el 20 de junio, excepto 4 o 5 días, para aquí, para allá, para aquí, para allá.
Vamos, que has cazado 15 o 16 tormentas en el mes de junio.
Sí, creo que en total llevo unos 16, 17 tormentas este año. La verdad que bastante, porque la media suelo tener unas 20, 22 al año suelo cazar, porque también el trabajo y tal, pues a claro. Veces no puedes ir a todas, claro.
Oye, y hay mucha afición a esto de cazar tormentas. No sé si tenéis ahí como una pequeña comunidad de sí. Cazadores de tormentas.
Sí, sí. O sea, yo empecé solo y tal. Pensaba que había poca gente, pero poco a poco te va hablando alguien. Oye, ¿te gustaría meterte al grupo tal? Y yo, vale, tal. Y al final estoy a veces en tantos grupos que a veces me toca hasta que salir. Porque hay un montón de grupos. Hay muchos grupos de meteo, de cazatormentas, sí que hay menos. Uh-huh. Pero también los hay. Yo ahora, por ejemplo, estos años he estado cazando prácticamente solo con algún amigo suelto. Y este año me he encontrado con que igual estábamos... Incluso podemos llegar a 8 o 10 personas en la misma tormenta, cazándola uh-huh. De diferentes puntos. Yo este año, ya digo, conocí a muchísima gente.
¿Y qué vais con los móviles o tenéis cámaras más profesionales?
Pues algunos van con cámaras profesionales y otros pues van sin cámara. Yo, por ejemplo, voy sin cámara, voy con mi móvil y pues las hago con el móvil. Pero bueno, la cosa es cazarlas, ¿sabes?
Uh-huh. Mirando tu Instagram, he visto que no solo cazas tormentas aquí en Aragón. Bueno, nos comentabas antes también Galicia. Sí. ¿Por dónde más has estado?
Pues he estado en Galicia, también he estado... Hace unas semanas, a primeros de junio, también bastantes días en Castilla y León. También estuve en Albacete. Y pues también he estado, años anteriores me ha tocado una vez en Madrid. Es que por donde haya. A veces está también bastante por Gerona, Barcelona, que por ahí también se puede liar bien. Y pues incluso Valencia. Es que prácticamente de lo que es de España, la parte del noreste... Es donde hay más ahí, generalmente.
Antes en la redacción, cuando he dicho que iba a entrevistarte, me han dicho, pero eso de cazar tormentas es muy americano. No sé si a ti la vocación te vino viendo alguna película.
Sí, yo con 10, 12 años ya veía vídeos de YouTube de los cazatormentas de ahí y dije, guay, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso y ya te digo, fue en cuanto sacan el carnet, pues...
¿Y no piensas dedicarte profesionalmente igual a la meteorología o...?
Lo pensé en su día, pero no sé mucho de estudiar.
Eres más de ir a la acción, a
cazar
la tormenta.
Sí, soy más de ir a la acción, a por ella.
Bueno, pues todo esto se puede ver en tus redes sociales, sí. ¿No? Cuéntanos, ¿dónde puede encontrarte nuestros oyentes?
En @tormentas_ZGZ.
Bueno, pues ahí en Instagram, ¿no? TikTok, Twitter...
Sí, prácticamente todas las redes sociales se me puede ver.
Bueno, pues nos espera un verano muy tormentoso, según dice la EMET.
Sí.
Perfecto para ti.
Sí, sí, ojalá se cumpla y pues a por ellas.
Bueno, Víctor, pues muchas gracias por habernos acompañado y todo el mundo te puede seguir en @tormentas_ZGZ.
Sí, eso es. Pues nada, pues muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana seguimos inmersos en la tercera edición del Festival Delicias Clásica, que es una iniciativa, ya sabes, del Teatro de las Esquinas, que arrancó hace 2 años con humildad y rigor y que, pues bueno, está consiguiendo vincular a Zaragoza con la tradición de los festivales de teatro clásico en verano. Un relevante y ambicioso festival que, descentralizándose, se desarrolla en el epicentro de uno de los barrios más populosos y activos que tenemos aquí en la ciudad, como es el barrio de las Delicias de Zaragoza, y que, pues bueno, esta tarde tenemos nueva cita este jueves. A partir de las 8:30 llega Producción 099 y Plexionia Teatro con Francisca. Francisca recorre el arco vital de su protagonista, Francisca de Pedraza, que bueno, pues data de Alcalá de Henares en el año 1600, que fue la primera mujer que, tras recibir maltrato, logró ganar, de hecho, una demanda de separación por violencia dentro del matrimonio. Queremos hoy hablar con varios protagonistas y con varias personas que están vinculadas a esta representación. En primer lugar, creo que ya tenemos por ahí preparada Carolina La Pausa, que es actriz y que se mete dentro de la piel de Francisca de Pedraza. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a vuestro espacio. Nos hace mucha ilusión estar hoy aquí en Zaragoza y con vosotros.
Bueno, gracias a vosotros, porque esta tarde, como decíamos, podremos ver ya en el Teatro de las Esquinas desde las 8:30 esa representación. Francisca, a la que encarnas tú, de hecho, Carolina, una mujer pionera, ¿sí?, o adelantada a su tiempo, desgraciadamente en esta cuestión, pero al fin y al cabo pionera y valiente a la hora de plantar cara, digámoslo así, de denunciar una situación como esta, ¿no?
Sí, bueno, el personaje de Francisca, la verdad es que es un regalo para cualquier actriz, y yo lo he tomado con una ilusión tremenda. A mí cuando me llaman para convocarme a la prueba y presentarme el personaje, me hablan, pues eso, de la historia de una mujer que en 1600, ¿sí?, es decir, en el siglo XVII, ya denuncia la violencia de género, denuncia el maltrato que sufre por parte de su pareja. Y sí que le cuesta un poquito, porque son 5 juicios a los que tiene que presentarse, pelear y ganar para que le concedan por fin la ansiada demanda de divorcio y la orden de alejamiento. Es una de las cosas que más me llama la atención del montaje y de la historia original, ¿no? Que en 1600, eso, en el siglo XVII, ya existiesen esos términos que ahora mismo son, por desgracia, de tantísima actualidad también.
Efectivamente, precisamente por eso te quería preguntar, Carolina, que desgraciadamente y años y siglos después, pues por desgracia seguimos teniendo muchas veces esta problemática.
Eso es, y no quiero desvelarte absolutamente nada de la obra.
No, hay que ir a verla.
Porque quiero invitaros a que vengáis y que llenéis el teatro porque la función merece la pena y por todas las Franciscas que ha habido a lo largo de estos 4 siglos y que esperemos que no tenga que haber más. Y bueno, pues es una de las cosas que hay que para mí es más emotiva, es que al final Francisca es una mujer del siglo XVII, pero puede ser del siglo XX, del siglo XXI y de cualquier momento. Sí. Estamos, a mí una de las cosas que más me emociona es mirar al patio de butacas y fijarme las mujeres que hay y decir, ¿alguna de ellas tendrá una historia como esta en su vida? No, porque vamos por la calle y nunca sabemos si la persona que tenemos al lado sufre esto o no, pero están ahí, son parte de nuestra realidad y nuestro día a día.
Totalmente, totalmente. Carolina, creo que no estás sola sobre el escenario, sobre las tablas. Dinos quién te acompaña y cuáles son los personajes que acompañan a su vez a Francisca.
Pues mira, tengo a mi maravillosa Anabel Maurín, que es una actriz estupendísima y hace muchísimos personajes, entre ellos hace de la monja, de la vecina, de los jueces. Tengo a Esther Acevedo, perdona, que es que a veces tengo que confirmar el apellido porque claro, son mis compañeros y lo que tiene la cosa, que le llamas por el nombre y te olvidas de los apellidos.
Totalmente.
A mi querida Esther Acevedo, que es una actriz también maravillosa y polifacética, que hace muchísimos personajes y se luce porque en cada una, bueno, despliega todo su canto actoral. También tenemos Antonio Lafuente, mi querido Antonio Lafuente, que ya trabajamos juntos hace muchos años en Amores para Siempre y que nos reencontramos en las tablas después de un tiempo sin trabajar juntos y sin coincidir.
Y también tenemos en directo guitarra Elena Ortega.
Y él es Aníbal, nuestro maravilloso productor, pues, que está aquí dando el callo, acompañándonos en todos los bolos.
Efectivamente, pues Carolina, si me permites, te mando toda la suerte del mundo para esta tarde y te iba a pedir que nos pasases a Aníbal Fernández. Carolina, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Y
un beso
gracias
muy fuerte para vosotros.
Por atendernos y establecemos pues la radio en directo, es así. Le pasa a Carolina el teléfono a Aníbal Fernández, que es el productor ejecutivo de esta obra de Francisca. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Recién aterrizados, pues, ya en Zaragoza, ¿no? Creo.
Recién aterrizados, muy bien acogidos también, porque ha sido llegar aquí al teatro una maravilla de espacio escénico y muy bien atendido. Bueno, desde primera hora que entran los técnicos, también una parte muy importante, nuestro Bernardo y nuestro Mario, que llevan aquí desde las 9 de la mañana. Y muy bien, y muy bien. Y ahora ya esperando a Antonio, ya la guitarrista. Y muy contentos de estar en Zaragoza, entre otras cosas, porque ahora te voy a pasar con Anabel Maurín, que es de Huesca, y para ella es algo como muy especial estar en su tierra aragonesa. Y yo comentarte, bueno, simplemente pues eso, cómo llegamos a Francisca, pues también por parte de Anabel,
sí.
Pero cuando en un momento venimos de, parece que está lejos, pero está más cerca de lo que la pandemia, pues justo en la pandemia, cuando todo el mundo estaba con la preocupación y mirando al techo, pues se juntó gente de Madrid, gente de Castilla-La Mancha, y empiezan a funcionar, la magia del teatro también.
Totalmente.
Empezó a funcionar, a decir, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha convoca unas ayudas, que se tiene que estrenar en el Festival de Almagro, con todo el escaparate que es, lo acepta, y todo eso empieza a funcionar, empieza la máquina a rodar, el Ministerio con el Pacto de Estado también proporciona unas funciones y dices, madre mía, ¿cómo funciona cuando estás asfixiado, ¿no? Es el dicho ese, ¿no? Dios ahoga,
aprieta pero no ahoga,
¿no?
Exacto.
Y nos encontramos con esa maravilla, y es una joya de espectáculo, artísticamente hablando, es una maravilla también a nivel de producción, lleva un recorrido tremendo. Como decía Carolina, trata un tema que es de máxima actualidad, más allá de que está apoyado en una mujer del siglo XVII, pero tristemente sigue estando en esa actualidad y hay mucho por recorrer. Ahora estar en Zaragoza también es abrir el circuito aragonés, ¿no? Que están ahí cositas con pinzas y seguir rodando con esta maravilla de espectáculo.
Totalmente. Pues Aníbal, si te parece, pásanos a Anabel para saludarle rápidamente.
Hombre,
aprovecho para darte las gracias y un abrazo. Y que vaya todo fenomenal.
Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, tenemos esa tercera y última conexión con Anabel Maurín, pues actriz de la tierra, de Huesca. Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estoy profundamente emocionada.
También te vamos a ver esta tarde allí en el Teatro de las Esquinas desde las 8:30.
Sí, aquí voy a estar. Estoy además muy emocionada, primero porque es mi tierra, yo soy de Monzón.
Sí.
Pero es la primera vez en mi vida, ya tengo una carrera larga de más de 25 años, que piso un teatro de mi tierra.
Mira.
Jamás he estado.
Nunca es tarde,
en
¿no? Si la dicha es buena.
Ni en Teruel. Sí,
qué
nunca
bueno.
Es tarde si la dicha es buena, y venir al Teatro de las Esquinas es una dicha muy, muy, muy buena. Y contando esta historia, se juntan muchísimas cosas para estar muy feliz personalmente y muy felices toda la compañía. Hoy nos va además a acompañar mucha familia que tengo aquí en Zaragoza y muchos amigos. O sea que, sí, un gran día, la verdad, un gran día.
Pues un gran día, que nosotros vamos a poder disfrutar ahí en el Teatro de las Esquinas, producción 099 y Plexonia Teatro, desde las 8:30, como digo, en el Teatro de las Esquinas con Francisca, dentro del ciclo Delicias Clásicas, que es la tercera edición que se está celebrando. Anabel, un abrazo muy fuerte a Carolina, a Aníbal, y que vaya todo fenomenal esta tarde.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para vosotros también.
Ya sabes que toda la programación del Teatro de las Esquinas la tienes en su página web, teatrodelasesquinas.com, y que desde ahí también puedes adquirir las entradas para la programación que tienen preparada para ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no hay 34 minutos, te lo estábamos contando a lo largo de la mañana. Hoy ha llegado por primera vez a Zaragoza el casting de Operación Triunfo. Desde las 10 de la mañana, cientos de aspirantes han hecho fila para cantar e intentar deslumbrar a los jueces del famoso concurso. Y ya que le ha cogido el gustillo a estas cosas musicales, nuestra compañera Laura Castillo ha estado allí para contarnos todo. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Muy bien, sí, la verdad que me encantan estos trabajitos de musicalidad. A mí me encanta la música, o sea, que lo hago encantada. Y bueno, ya avisó Amazon Prime hace unos meses de que el famoso programa volvía pisando fuerte y esta vez el equipo de Noemi Galera se ha desplazado a Zaragoza a por los futuros triunfitos.
Mira.
Además, esta nueva edición la presenta Chenoa y esto es un dato muy bueno, pero es que yo a Chenoa le tengo un cariño muy especial porque se llama Laura, como yo. Y es que las dos hemos nacido el 25 de junio.
Mira tú qué casualidad, las Lauras. Lo bueno abunda, ¿no? El 25 de junio, Lauras. Bueno, y con tanta coincidencia, ¿no te has presentado a las pruebas? ¿No has cantado? Porque igual eres la Chenoa 2 o la Chenoa Junior.
La verdad, yo no sé de dónde le viene el nombre de ese de Chenoa, de Laura Chenoa. Pero Chenoa Junior me gusta, ¿eh? Me lo podría plantear como nombre artístico. Mira, de aquí a que comience mi carrera en OT. Pero vaya que no, hoy no me he presentado a la audición porque es que si no, no llego a hacer el programa.
Claro, claro, efectivamente. Que ya lo ha dicho, aquí esperando.
Sí, lo ha dicho la directora de OT, Noemi Galera.
Estamos un poco alucinados porque había previsión de que iba a venir bastante gente, pero creo que va a ser más de la que esperábamos. Está viniendo mucha gente de otras ciudades, gente que no lo consiguió en Barcelona. Claro, Zaragoza está estratégicamente situada entre Madrid, Barcelona, entonces gente que busca una segunda oportunidad o piensa voy primero a Zaragoza, que habrá menos cola y luego ya tengo la oportunidad de Madrid. Creo que va a ser un día movidito.
Total, que todo lleno, llenísimo de gente. He hablado con una chica que se llamaba Sofía, que llevaba desde las 5 de la mañana haciendo cola. Y se ha ido un poco triste, porque pues ha sido la primera en actuar y en irse sin la pegatina.
Es que claro, si vas de las primeras es más probable que no te den la pegatina, dicen, porque esta te la ponen cuando les has gustado cómo cantas, ¿no? Creo.
Sí, sí. Y yo pensaba eso, que si vas de las primeras no te van a poner primera, venga, pegatina. No, pero es que 2 segundos después se han oído unos aplausos y resulta que ya teníamos la primera elegida, la posible futura triunfita Sandra de Utebo.
Pues he venido al casting, he cantado. Me han pedido más canciones que yo no sabía si me iban a pedir más, me han pedido más y he cantado y me han dado la pegatina. Soy la primera de Zaragoza.
Oye, pero qué emoción, ¿eh? Qué emoción y qué canción ha cantado, porque me imagino que alguna de aquí, ¿o qué?
Sí, sí, sí. Ha cantado El universo sobre mí de Amaral.
Representando a la Tierra, por supuestísimo. Bien,
no,
bien, bien.
Es que Amaral ha sido una de las más cantadas, ¿eh? Durante todo el casting no hacía más que oír El universo sobre mí. Y bueno, he podido hablar con otra de las juezas del casting, con Mónica Carbonell, que es que me ha dicho lo mismo.
La que más está sonando, yo creo que Stay, me parece. Bueno, Amaral también, aquí. ¿Puede ser? ¿Verdad? Aquí más. Sí, claro, porque tienen muchos fans. Sí, sí, pero muy bien. La verdad es que estamos muy a gusto. Muy bien. Muy cómodo todo.
Bueno, es que nuestro Palacio de Congresos está mal que lo digamos nosotros, pero está muy bien. Está de lujo para este tipo de cosas, ¿eh?
Sí, la verdad que se está muy bien, muy fresquito, todo correcto. Y bueno, todos esos aspirantes que se han llevado la pegatina tienen esta tarde otra cita para pasar de nuevo por otro juicio interno a ver si llegan a ser el próximo ganador de Operación Triunfo.
Bueno, y tú, Laura, los aspirantes, ¿cómo los has visto? Porque algunos que estaban ahí nerviosos, otros que se han ido tristes, como nos decían. ¿Tú cómo los has visto en general de preparados?
Están muy nerviosos, ha habido algunos lloros por ahí, pero he hablado con varios. Tania Delgado, que ha venido, por ejemplo, desde Barcelona, porque no pudo ir al casting de allí y no le cuadraban las fechas y dijo, pues venga, pues a Zaragoza. Y la han cogido.
Mira, oye.
Y bueno, le he pedido que me cantara un poco y es que puedes flipar.
A ver, a ver.
Do you believe in love after love? I can feel something inside me says I really don't think it's strong enough, no.
Bueno, vaya nivelazo, ¿no? El de Tania, me has dicho que era, ¿verdad?
Sí, Tania.
Vaya nivelazo de Tania, ¿eh?
A mí casi se me cae el micrófono al suelo cuando me estaba cantando. Y bueno, te voy a poner también a Eric, que había perdido la cartera y luego la ha encontrado. Y claro, ha gastado toda su suerte en la cartera y al final no le han cogido.
Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí.
Y bueno, cantaba muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado.
Pero es un estilo muy... específico, no es tan genérico, digámoslo así, como el de Tania, porque sí que es verdad que el flamenquillo es un poco ya arriesgado, ¿eh?
Pero bueno, que ya te digo, que están dando muchísimas pegatinas y desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo en la prueba de esta tarde a los que hayan sido elegidos. Y oye, a ver si el próximo ganador de OT es un maño o una maña, oye.
Oye, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Podría ser, podría ser. Laura Castillo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues llega un nuevo programa de Al Delis en mi cocina. Por si hay alguien un poquito despistado, recuerdo, tenemos un espacio semanal con Óscar y Berta, o sea, el equipo de marketing de Al Delis.
Hola, Laura.
Hola, buenos días.
Bueno, si os acordáis, la semana pasada nos quedamos hablando con Sergio Terrón, el chef del restaurante Garnet, el Garnet que ganó el premio a la mejor croqueta de Zaragoza y provincia. Así que hemos aprovechado la ocasión de hablar con ellos. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis todos?
Bueno, pues encantado de que hayas venido. Oye, nos explicaste la semana pasada ese bombazo de croqueta que es vuestra croqueta de pollo al estilo Pekín. Tenía una duda. ¿Visteis clara esta croqueta desde el principio? ¿Tuvisteis dudas? ¿Hubo ahí estudio?
Sí, a ver, hay bastante trabajo detrás porque hicimos casi 10 pruebas de croquetas diferentes.
Ah.
Vale, para y con distintos productos. Y luego, pues, todo el equipo que estamos, pues, un poco decidimos entre todos cuál podíamos presentar. No, hay mucho más trabajo detrás,
claro,
de que la gente se pueda llegar a pensar.
Claro, claro. Oye, dime dónde tenemos que ir a probarla.
Bueno, pues al restaurante Garnet, estáis todos invitados para cuando queráis, porque tenemos muchas cosas aparte de la croqueta y es un sitio que yo creo que merece mucho la pena conocer.
Oye, has nombrado al otro Sergio varias veces. Dinos cómo es como gerente del restaurante y de qué manera os compenetráis trabajando juntos.
Pues bueno, gerente y jefe. Sergio, yo creo que es una persona que, aparte de un buen amigo mío, que hemos hecho una muy buena amistad, pues es una persona que te hace fácil todo, ¿no? Es una persona que te apoya, que está contigo. Y entonces es importante tener un jefe así porque te sale todo mucho más fácil y encima pues notas el apoyo, un gran apoyo detrás de ti.
La hostelería, yo creo que es un trabajo duro, ¿no? Es muy exigente. Supongo que confiar en tu equipo tiene que ser algo esencial.
Sí, es súper importante y eso es lo que dices tú. Nos pegamos aquí muchas más horas que en nuestra casa,
sí,
y hacemos una pequeña gran familia, ¿no? Y yo tengo suerte de tener un gran equipo. Y aparte, pues entonces nos apoyamos todos entre todos y nos complementamos bastante bien.
Oye, sabemos que en el Garnet vamos a comer la mejor croqueta de Zaragoza. Ya para acabar, Sergio, cuéntanos qué más podemos degustar si vamos a comer ahí con vosotros.
Pues tenemos un poco de todo. Puedes venir a desayunar, a almorzar. Tenemos unos menús muy interesantes que estamos empezando a hacer, unos menús de degustación muy interesantes para probar un poquito platos diferentes y muy ricos. Tenemos bocadillos, tenemos una carta de para picotear.
Mm.
Hay una gran variedad para que podamos llegar a todo tipo de personas y aparte luego tenemos un menú dedicado solo para niños que tienen una gran variedad también, porque entendemos que ellos también es una parte fundamental, ¿no? Y a veces los niños nos arrastran a nosotros a los
total,
sitios
total,
y
total.
Entonces también tenemos una gran variedad para ellos.
Bueno, pues es perfecto, queda clarísimo. Yo te tengo que despedir ya, pero te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros para contarnos cosas chulas. De nuevo, enhorabuena, ¿eh?, por ese premio y nada, que nos veremos en el Garnet, ¿no?
Sí, cuando queráis estáis invitados y muchas gracias a vosotros por invitarme y por pasar este rato tan agradable.
Gracias, Sergio. Bueno, qué lujo de invitado, ¿eh? Me parece fenomenal que me traigáis amigos de estos, chicos.
La semana pasada, no sé si te llegamos a decir que aparte del premio absoluto, también ganó el premio Al Delis, que se da la mejor croqueta hecha con pollo. Han hecho pleno, vamos.
Total.
Sí, aparte de ser bueno en su trabajo, es que es un tío majísimo, humilde, vamos, que da gusto trabajar con la gente así.
Y además nos dijo que utilizaban pollo de Al Delis en el restaurante, y eso que no era requisito para lo del concurso, pero mira por dónde.
Bueno, será porque vosotros también sois muy buenos.
Sí, bueno, pues sí, también tienes razón.
Oye, amigos, que nos vemos la semana que viene. Un beso grande.
Venga, adiós, chao. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, 1:44. Te lanzo una pregunta ahora. ¿Sabes qué es la apnea con P? No lo explicaré de manera muy técnica, pero es una disciplina deportiva que consiste en aguantar, insisto, lo estoy explicando muy de andar por casa, el máximo tiempo posible bajo el agua, sin respirar y sin ayuda para hacerlo. Es decir, que no es como el buceo, si es lo que te estás imaginando, ¿no? Es a pelo, por así decirlo. En Aragón tenemos a muchos referentes en este ámbito, gente como, por ejemplo, Olivier Vilaín, o la persona que nos acompaña este jueves es Alberto Álvarez, y entre sus muchos logros fue la séptima persona del mundo que logró tocar el fondo de la piscina más profunda que tenemos en el planeta, la Deep Dive Dubai. Alberto Álvarez está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿desde cuánto tiempo hace que practicas la apnea en primer lugar?
Pues curiosamente empecé poquito, en marzo del 2022, el año pasado. Lo descubrí por un accidente. Estábamos en un viaje a Dubái, que has mencionado, a la piscina. Y el último día típico con amigos que dice, oye, ¿qué hacemos? Ya lo hemos hecho todo, entre comillas. Y busqué en Google cosas que hacer en Dubái. Salió Will Smith ahí en un vídeo con la piscina. Y digo, pues sí, Will Smith está en la piscina esta, hay que probarla.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo es este deporte para el que no lo conozca? Yo he hecho esa definición muy de andar por casa, al igual tú me dices, no, pues no es exactamente, pero más o menos es eso, ¿no?
Es curioso lo de la apnea porque creo que hay dos campos, ¿no? La gente que directamente lo escucha y responde, yo no podría, y eso es una locura, lo ven como algo extremo y algo súper complejo.
Sí.
O el otro campo que te dice, yo no podría, o sea, siempre la respuesta es yo no podría porque no lo hemos probado, mucha gente no lo ha probado, y es que eso es reservado para ti, que eres Superman o algo así, para nada, claro. Ni somos Superman, ni esto es un deporte de riesgo, entre comillas, es yo lo veo como una meditación, lo veo como una forma de, si el buceo con botella es, tú vas viendo el mar y los peces, corales y todo tal, buceo en apnea es un poco, estás en el mar, mismo entorno, pero te estás mirando hacia adentro, te estás mirando hacia ti.
Efectivamente. ¿Cuál es la preparación necesaria para el mismo? Porque ahora fuera de micrófono, por ejemplo, me estabas comentando que ya no solo es la preparación física, sino también el adaptarse muchas veces a otros entornos. Cuando hablo de otros entornos, pues otros países, otras ciudades, otras zonas que ya sabemos pues que muchas veces no están a la misma altura, no tienen el mismo clima, etcétera, ¿no?
Eso, sí. Yo me centro más en profundidad. Hay dos tipos, bueno, hay varios tipos de apnea, estática, dinámica, digamos, en piscina, en distancia y en profundidad. Yo me gusta mucho la profundidad, me gusta sentir la presión del océano y lo que hay por ahí abajo, y esto requiere viajar a sitios muchas veces, y esos viajes son en avión principalmente. El problema con esto es que todo el sistema respiratorio es muy susceptible a cambios. Entonces, aires acondicionados, distintas temperaturas, en humedad, y eso te hace que tengas más mocos, estés un poquillo más entaponado y
sí,
tal.
Sí, sí,
y eso
sí.
No te permite compensar bien los oídos cuando estás bajando. En la presión, ten en cuenta, se duplica cada 10 metros en el océano. Entonces, claro. Si no puedes compensar, no puedes seguir bajando.
Efectivamente. ¿Se puede calificar, al hilo de lo que decías hace un momentito, de gente que dice, yo no podría o yo no me atrevo, ¿se puede calificar como un deporte extremo o peligroso, o es en realidad esto una buena preparación, no tiene por qué hacerlo peligroso?
Yo lo veo como una práctica para conocernos un poco mejor, o sea, que creo que todo el mundo puede hacerlo, y es simplemente acostumbrarte un poco a altos niveles de dióxido de carbono en la sangre. Cuando no estamos respirando, obviamente estás acumulando un poquito de dióxido de carbono con tus procesos, y eso incomoda si no estás acostumbrado, pero poco a poco van pasando los días, y mira, ahora estoy acostumbrado a 30 segundos, ahora 45, ahora un minutito, ahora, y poco a poco te vas viendo cómo de repente te plantas en 2:30, y tú decías hace 4 semanas en el bar, me decías, yo no puedo ni 15 segundos, me ahogo. Y eso te ayuda mucho a conocer cuáles son tus mini límites y cómo vivir con un poco de incomodidad, que no está mal acostumbrarnos a eso.
Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, eres de aquí, de Zaragoza, pero has venido de Canarias prácticamente ayer, creo, ¿no? ¿Qué has estado haciendo allí?
He estado practicando apnea, he estado buceando, metiéndome en barcos, intentando prepararme un poquillo. Me invitaron a última hora a una competición que hay en Bahamas, Vertical Blue se llama,
¿sí?
Y empieza dentro de 12 días, entonces estaba un poco, todavía no sabía si podía ir o no, porque hay que conectar muchos puntos de logística, que si tienes que tener un traje de competición, las aletas, cómo llegar, si vas con tu pareja o no, pues todo eso, alojamiento, etcétera, etcétera, y ir de aquí a Bahamas no es sencillo, sobre todo una isla remota pequeñita de Bahamas.
Claro.
Entonces, por si acaso, me lancé, me puse a entrenar allí poco a poco. Puedo trabajar en remoto gracias a lo que hago, así que eso también me facilita esto. Pero bueno, no, este año no cuadra al final.
No cuadra, sobre todo por lo que lo hablábamos ahora fuera de micrófono, Alberto, también por ese periodo de aclimatación, ¿no?
Claro, la competición empezaría el día 20, son 10 días, del 20 al 30.
Claro.
Es imposible irme mañana, tengo que organizar un montón de cosas, no tengo equipamiento, etcétera. Entonces sí que me podría ir el 14. Y si llegas con dos días de margen para la competición, sería mi primera competición, además. Nunca había competido antes, con lo cual nada, es un poco demasiada locura. Estoy loco, pero no tanto.
Bueno, a todo esto, Alberto, ¿cuáles son tus próximos proyectos o aventuras al margen de esto de Bahamas que nos comentabas que tendrá que esperar? ¿Qué más tienes en mente de cara a medio o largo plazo?
¿Con respecto a la apnea o en general?
Con respecto a la apnea.
De medio a largo plazo me encantaría llegar a 100 metros de profundidad. Estoy en 82, 85, dependiendo del día y la cafeína que haya consumido y eso, y el tiempo que haga. Pero me encantaría llegar a 100 metros simplemente por sentir que cuál es esa sensación, ¿no? Y entras. Hay una parte muy chula que quizás te interesa que te transmita, que es cuando llegas a partir de los 15, 18 metros, el mar te absorbe. Digamos que no flotas, te hundes como una piedra. Poco a poco el aire de tus pulmones se va comprimiendo, entonces te vas hundiendo. Y esa parte, desde los 20 metros hacia abajo, es cuando le coges el gustillo, es como irte a otro planeta. Es dormirte, es una pasada.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que decirlo, me decías, ¿con respecto a la apnea o conforme a otra cosa? Porque hay que recordar que tú no eres, por así decirlo, apneísta profesional, que tú en realidad tu profesión, tu día a día es otra bien distinta, ¿no?
Mi día a día es escribir. Me dedico a perseguir curiosidades. Yo perdí un montón de peso en el 2010, así. Siempre he sido un chaval gordito. Uh-huh. Y perdí 65 kilos en el 2010, 2011, así. Y poco a poco he ido indagando más en la nutrición, hábitos, entrenamiento. Entonces me dedico principalmente a escribir sobre eso. Mi marca se llama de Macro Wizard. Soy profesor en Fit Generation, por ejemplo, una escuela que se dedica a formar a dietistas y a entrenadores de forma oficial. Tengo proyectos de filosofía, ahora que se llama Diario Chowa. O sea, soy un tío curioso y exploto mi curiosidad, y esa es mi profesión principal.
Y una de las curiosidades está en las profundidades, y de ahí tu hobby o tu interés por esa apnea.
Esa es más reciente, sí. Esa es la curiosidad más reciente.
Bueno, pues Alberto Álvarez, que ha sido un placer tenerte hoy por aquí por los micrófonos de COPE. Y bueno, los nuevos retos o los futuros retos que vayas planteando y que vayas haciendo, pues estaremos muy pendientes de ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:53 minutos. Hoy teníamos que hablar de deportes porque se han presentado las tres caras nuevas del Real Zaragoza. Estamos hablando de Sinan Bakis, estamos hablando de Michael Mesa y estamos hablando también de Quentin Lecouche o Lecouche, o no sabemos exactamente cómo decirlo. Sinan Bakis es el último en firmar. Se hacía oficial, de hecho, ayer por parte del Real Zaragoza, y hoy ha sido esa presentación a tres. Los tres jugadores, la verdad que muy ilusionados por formar parte de este proyecto del Real Zaragoza, por formar parte, por vestir la camiseta blanquilla la temporada que viene. Un Real Zaragoza que ya pues ha confirmado a tres de sus fichajes, o tres de los nombres por los que iba detrás. Michael Mesa, pues ya sabemos que fue hace ya algunas semanas, fue el primero en incorporarse. Quentin Lecouche, el francés, fue el segundo, y uno de los nombres que más estaba persiguiendo el Real Zaragoza era el de Sinan Bakis, el delantero, que viene de hacer una buena temporada en el Andorra el curso pasado, 12 goles en su casillero, y el tercer máximo goleador de la segunda división al término de la última campaña. Así que dos buenas incorporaciones, como decía el director deportivo del Real Zaragoza, que de momento decía estar satisfecho, Juan Carlos Cordero, con los fichajes y con la plantilla que de momento está haciendo el Real Zaragoza.
Sí, estamos satisfechos. La dirección deportiva y el cuerpo técnico estamos contentos con los pasos que estamos dando. De hecho, creo que eran opciones que estaban valorando desde hace mucho tiempo y muchas veces no depende solamente del club, mi persona, de esa negociación o no, ¿no? También depende de la voluntad de los jugadores que se decidan por nosotros.
Bueno, y hablaba de los jugadores, se le preguntaba inevitablemente por exjugadores que han dejado muy buen sabor de boca en el Real Zaragoza esta última campaña. Hablamos de los casos de Juliano Simeone, de los casos de Víctor Mollejo o de Thiago Bebé. Se le preguntaba por una posible vuelta de alguno de esos jugadores. Pues esto es lo que decía también Cordero hace unos minutos.
Por supuesto que para nosotros esos dos jugadores, por lo que han dado, por lo que son y por la implicación que tuvieron en su momento, de si hay posibilidad alguna de aquí a final de mercado, dejarse ese hueco. Sería un gran esfuerzo por nuestra parte, a día de hoy no. Víctor es distinto, porque es verdad que ambas partes nos gustaría seguir ligados, pero también hay un contrato de por medio, hay un club también con el Atlético de Madrid, que es propiedad de Víctor Mollejo, unas condiciones económicas, y bueno, tenemos que llegar entre las tres partes a un acuerdo que a día de hoy todavía no hay, y estamos negociando, hablando para ver si es posible.
Pues lo que acabamos de escuchar, lo de Bebé y lo de Simeone, pues parece más complicado, lo que podría ser un poco más sencillo, aunque ni muchísimo menos será fácil, será la vuelta, la reincorporación de Víctor Mollejo por ese tipo de contrato que tiene con el Atlético de Madrid. Pues no sabemos si en forma de cesión o de qué manera, pero se trabaja, pues qué duda cabe, en esa posible vuelta de Víctor Mollejo, pues que dejó un buen sabor de boca en el Real Zaragoza, pero que finalmente pues terminó un poquito lastrado por las lesiones. Estuvo, de hecho, 90 y tantos días fuera de juego por esa fractura en el tobillo. Al final volvió un jugador importante, Víctor Mollejo, en el que se trabaja. Bueno, más temas, porque en esa rueda de prensa, en esa presentación, además de las sensaciones y de lo que han dicho los tres jugadores, las tres primeras incorporaciones del Real Zaragoza, y de lo que ha dicho, como escuchábamos, el director deportivo del conjunto blanquillo, ha hablado también Raúl Sanjei, el director general del Real Zaragoza, y ya se imaginarán ustedes de lo que ha hablado. Uno de los asuntos que ha salido a la palestra y que ha salido a colación ha sido el de la Romareda. Esto es lo que decía hace unos minutos Raúl Sanjei respecto a ese recurso del TACPA y esa paralización de la nueva Romareda.
En cuanto a la situación del nuevo estadio, bueno, pues a ver, es un asunto ahora mismo que es ajeno al club. Lo estamos mirando, obviamente, con muchísimo interés, viendo cómo va evolucionando. Se ha hablado de un recurso, bueno, estamos mirando. Nosotros presentamos un anteproyecto con unos pliegos, ceñiéndonos a ellos, que es lo que cuadraba dentro de cómo podíamos plantearnos la financiación desde el punto de vista del grupo inversor. Obviamente, si eso cambia y no tiene sentido para hacer esa inversión, pues habrá que hacer un replanteamiento con las autoridades, habrá que hacer con las administraciones para ver cómo podemos rehacer ese plan de financiación.
Bueno, pues esto es lo que decía, perfil bajo, ya lo hemos escuchado de Raúl Sanjei, pero que decía que el Real Zaragoza está muy pendiente de esa situación de la Romareda. Bueno, 1:57, te hago el recordatorio de todos los días, que se acerca cada vez más el Vive Latino, la segunda edición, que será el 8 y 9 de septiembre, en la que podrás ver, por ejemplo, a este hombre, a Camilo VII. Cuando dijiste amor, yo sé que viernes 8 y sábado 9 de septiembre puedes adquirir tu abono o tu entrada en vivelatino.es, que es la página web donde pues se podrás disfrutar de este hombre el viernes día 8. Ojo, que ese viernes no solo de Camilo VII, de Andrés Calamaro, de Juanes, de Julieta Venegas, también podrás disfrutar, por ejemplo, de este cantante español, como es Xoel López. Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar, no de verdad, ábreme tu tesoro, que no lo pueda olvidar, yo no lo voy a olvidar. Empezará fuerte ese viernes 8 de septiembre el Vive Latino, pero es que seguirá fuerte el sábado 9 con artistas como Lori Meyers, Loquillo, Los Fabulosos Cadillacs o el incombustible Jorge Drexler.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, y M-Clan, Los Fabulosos Cadillacs, Sanity Juice, Erin Memento, Los Bengalas son los que podrás disfrutar en la segunda edición del Vive Latino y en el recinto Expo, con muchas sorpresas, con muchas actividades. Nosotros ahora llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.